Una creencia limitante es un pensamiento que interpretas como una verdad absoluta y que, de hecho, te impide hacer cosas. Estas creencias no siempre son sobre ti mismo. A veces son sobre cómo funciona el mundo. Y, evidentemente, condicionan tu interactuación con otras personas. Sobre las creencias limitantes y los pensamientos limitantes, nos va a hablar hoy nuestro psicólogo Pedro Martínez. Muy buenos días.
Muy buenos días a todos. Cristina, ¿qué tal?
Está muy de moda ahora hablar sobre esa vida propia que parece tener nuestro cerebro, ese discurso, ¿no?
Hombre, está muy de moda, bueno, muy de moda, Ya hace tiempo que los psicólogos utilizamos unas técnicas que se llaman de reestructuración, fíjate tú, reestructuración cognitiva, que significa que ya nos hemos planteado desde hace muchísimos años el papel que juegan los pensamientos en todo lo que van a ser nuestras sensaciones físicas y emocionales. Eso lo sabemos, y de hecho la psicología cognitiva, que se desarrolla ya en el siglo pasado, y que es un complemento a lo que hasta entonces se trataba, que era la terapia conductual. La conductual y la cognitiva dan lugar al enfoque actual, que es el cognitivo-conductual. Y es muy importante tener en cuenta que cuando vemos algo, o cuando estamos ante alguien, o cuando nos dicen también las personas cualquier cosa, no son ellas las que nos generan unos estados de ánimo malos, buenos, regulares, sino es la forma que nosotros tenemos de procesar e interpretar lo que nos están diciendo.
Bueno, relativamente, ¿no? Quiero decir que cuando alguien realmente es muy estimulante y positivo contigo, sí que te influye más que uno que te ponga verde constantemente.
Pero tú imagínate si alguien que está a tu lado está diciendo en todo momento que la vida es una porquería, que esto no vale para nada, que estamos trabajando a lo tonto, que tenemos que hacer algo. Entonces, claro, esa persona se suele decir actualmente que es tóxica, ¿no? Pero no es realmente la persona la que nos está generando el malestar, es que nosotros les hacemos caso y que empezamos a pensar que tiene razón, que la vida es una mierda, que esto es una porquería, que soy idiota, que qué estoy haciendo. Es decir, a partir de ahí ya sí que entran nuestra forma de procesarlo, nuestro pensamiento
y
lenguaje interno.
Sí, porque hay gente que es escéptica con relación a esta cuestión del pensamiento interno, gente que dice que la realidad es la realidad y que es insoslayable, y eso es indiscutible. Pero no es verdad que la forma que tengas de captar esta realidad y de expresarla y de contártela a ti mismo sea indiferente.
No, no es indiferente, y tenemos que aprender desde muy temprano que el lenguaje interno es un lenguaje que nos causa daño, que nos causa unas sensaciones de malestar. El lenguaje, por ejemplo, negativo, catastrofista, es una de las ideas y procesos de pensamiento irracionales. Es decir, la forma negativa de pensar, que tanto y tanto, mira que somos pesados los psicólogos con que hay que ser positivos, ¿no? Bueno, la forma negativa es una forma bloqueante. Si yo me cuento que, como he comentado anteriormente, pues que la vida es una porquería y que no tiene sentido vivir y que a mí siempre me pasa todo, estoy siendo negativo, estoy siendo poco científico, estoy siendo absoluto.
Pero además este tipo de lenguaje puede acuñarse generando verdaderas corrientes sociales. Quiero decir, a mí me llama la atención que una persona que vaya a tener un hijo reciba constantemente la afirmación «se te acabó el dormir». Es una mentira, pero es que una y otra vez cuando una persona anuncia que va a tener un embarazo se le repite «uf, despídete de lo bueno». Y otra también, el mundo está llenísimo de gente, ¿de verdad quiere seguir llenándolo? Mentira. Entonces, realmente esto llega a tener consecuencias sociales y está comprobado que influye en la bajada de la tasa de natalidad. Es alucinante.
Sí. Y bueno, claro, ahí tú estás apuntando y sigues diciendo, son los demás los que me meten esta idea, y al final, pues yo la acepto. Pero claro, insisto, la acepto porque estoy en condiciones de aceptarla. No cojo y soy crítico con ese pensamiento. No empiezo a decir que cómo, que mi vida va a estar dentro de un malestar porque me nazca o nazca un niño, cuando los que tenemos hijos sabemos que eso es mentira. No siempre es así. Y a veces hay unos días que sí y muchos días que no.
Y sobre todo que nace una fuente de positividad y de ilusión en la existencia que no tiene parangón.
Claro, pero nos basamos en la experiencia negativa de una persona que va a generalizar a todo el mundo lo que ella está pasando, ¿no? Y yo le voy a dar sentido a lo que me está planteando y al final, pues como se suele decir, compro el mensaje que me dan y lo peor, profecía autocumplida. Es decir, después me voy a quedar solo con aquellos detalles que confirman la hipótesis de inicio. Es decir, los días que lo pase mal, que siempre los hay, van a ser la prueba determinante y absoluta de que verdaderamente los hijos para lo único que vienen es para fastidiarnos la vida y la existencia.
Vamos a dar algunos ejemplos de pensamiento limitante porque nos entiendan nuestros oyentes. Por ejemplo, afirmaciones taxativas como «Nadie me entiende», «Seguro que piensan mal de mí», «Seguro que se enfadan».
Claro, nadie me entiende. Bueno, ahí también nosotros decimos que hay ciertos pensamientos imperativos, autoexigentes y de exigencia, que van en la dirección de todo el mundo me tiene que entender, todo el mundo debe entenderme. Mi planteamiento es el planteamiento bueno, ¿no? Es decir, ahí lo que suelo hacer es proyectar en los demás lo que es mi propia autoexigencia y quiero también que ellos, es decir, soy autoexigente, pero al mismo tiempo voy a ser exigente con el otro. Y ahí ya sí que voy a plantear, ellos tienen que hacerlo porque yo lo hago, ¿no? Es decir, estoy generalizando una serie de conclusiones que al final me van a impedir ser objetivo, ser empático y entender que el mundo no solo y exclusivamente está dentro de lo que yo pienso, sino que el punto de vista de los otros también tiene muchísima importancia. Y aunque no sea bueno o no esté con nosotros o no estemos de acuerdo, hay que respetarlo. Y si lo respetamos, pues seremos mucho más felices. También hay, tras todo esto, una sensación de inseguridad, ¿no? Una sensación de inseguridad de que las personas me están mirando, de que las personas están haciendo y teniendo comportamientos no verbales, sobre todo que lo que están demostrando es que yo tengo algo negativo, ¿no? Estoy defectuoso, tengo una tara. No, la única tara que tengo es la impresión y percepción que tengo de mí mismo. Y eso lo proyecto también al lenguaje no verbal del otro.
Fíjate, por ejemplo, el tema de las enfermedades. Te dan un síntoma y tú aseveras, seguro que tengo algo malo. Qué distinto de la persona que no le da ninguna importancia porque sabe que se trata simplemente de un síntoma y que no se puede interpretar. Claro, lo que vaya a acontecer no lo puedes anticipar. Y en un caso u otro, pues no se puede determinar. Pero el grado de sufrimiento que una persona puede generar esperando algo que no se va a producir, sí, es alucinante.
Claro, ves, ahí sí que tenemos esa tendencia negativa a pensar que todo lo que nos pasa es negativo y todo lo que nos pasa pues nos va a causar grandes daños, ¿no? Esto al fin y al cabo es ser negativo. No lo que decía anteriormente, una persona que no tiene un pensamiento un poco más allá del simple hecho de pensar que todo el día las cosas me van a salir mal. Ahí la confrontación es el pensamiento positivo, el pensamiento científico.
Ahora bien, ¿por qué unas personas tienen un discurso interno muy positivo y otras no?
Pues mira, Cristina, tantas y tantas veces hemos dicho que lo que nosotros recibimos de pequeños es importantísimo. La forma que tienen de comunicarse con nosotros, esto va a ocasionar que en un futuro sea nuestro lenguaje interno, nuestra forma de contarnos la vida, nuestro sistema de creencias, pensamientos, ¿no? Que casi siempre suelen ser irracionales, no racionales. Es muy importante que los padres, madres, padres, educadores, aprendan la importancia que tiene la comunicación con los pequeños, porque se están configurando un sistema de creencias que puede ser o racional o irracional. Y esto es muy importante. No se nace con una tendencia, bueno, se puede nacer con una tendencia a ser irracional por muchísimas cosas, ¿no? Pero esto se puede perfectamente dirigir durante la infancia. Sucede que no solamente los padres, la sociedad es irracional. Lo que nos vende, lo que nos plantea la sociedad, muchas veces hace que nosotros vayamos configurando un sistema muy competitivo, muy autoexigente, muy necesitado del control de todo para estar bien, muy poco resistente a la frustración y al daño, al dolor. Y esto, claro, al final nos causa una serie de pensamientos e ideas irracionales que nos van a marcar toda la vida.
Claro, ¿y cómo modificar ese discurso interno? Porque ¿qué hacemos? ¿Nos levantamos por la mañana y nos empezamos a repetir lo contrario de lo que nos está diciendo el entorno o de lo que percibimos o de lo que solemos decirnos a nosotros mismos?
¡Qué magnífica pregunta! Claro, claro, hasta el psicólogo dice, madre mía, qué pregunta me acaba de hacer Cristina, ¿no? Nosotros, cuando utilizamos la terapia de reestructuración, lo que intentamos es que la persona comprenda de inicio este papel que hoy estamos del que estamos hablando, ¿no? Que sepan la importancia que tiene el pensamiento y después que aprendan a analizar cuál es su sistema de creencias. Una vez que esto lo van viendo y lo van identificando en el día a día con muchísima tranquilidad, no con una exigencia de que tengo que ser racional, la persona parece mágicamente va interiorizando una serie de ideas contrarias, racionales, que empieza a poner en práctica. No es cuestión de exigirse, es cuestión de identificarlo y automáticamente la cabeza va a hacer un proceso de adecuación. Esto es lo que es la terapia de reestructuración.
Danos un ejemplo para que la gente más o menos entienda.
Por ejemplo, ahora mismo nosotros acabamos de entender o acabamos de ver que efectivamente el decir que todo es una porquería cuando nos levantamos no tiene sentido. Entonces, mañana nos levantaremos y tendremos una tendencia, sobre todo el lunes, mañana lunes, tendremos
algunos,
una tendencia...
Algunos. Porque Carlos Herrera no, dice por fin es lunes.
Carlos Herrera es muy racional, ahí está, ¿no? Bueno, pues muchas personas empezarán a decir, jo, lunes, qué horrible, otra vez empieza la semana. Ya, por el hecho de haber escuchado lo que acabamos de decir, seguramente que su cabeza dice, bueno, venga, tampoco es para tanto.
No, y sobre todo el lunes es una oportunidad, van a acontecer cosas nuevas, afrontas 5 días llenos de sorpresas, ¿qué sabe la semana que te trae? De bueno.
Pues esto es muy importante que los oyentes lo escuchen, porque ya se está quedando en su cabeza este procesamiento. Entonces mañana ya automáticamente no se van a sentir mal, van a tener la tendencia a pensar lo que piensan, pero inmediatamente su cerebro les va a dar como una especie de antídoto, ¿no? Les vaya a comunicar que, hombre, hay una alternativa ahí, no es todo tan negativo como estamos planteándonoslo. Esta es la idea y esto es lo que nosotros solemos hacer.
Oye, ¿y realmente conoces personas que se han reestructurado mentalmente? O sea, que han empezado a decir, en lugar de, jo, qué imbécil soy, empezar a decir, no es que sea imbécil. Es que soy muy creativa, es que improviso, es que me meto en follones justamente porque amplío mis horizontes. ¿Hay gente realmente que se ha reprogramado mentalmente?
Sí, sin ir más lejos, los propios psicólogos. Los propios psicólogos no nacemos racionales, no tenemos este planteamiento de base. Nos estamos formando y llega un momento en nuestra formación en la que sí que tenemos que hacer algo, que es el aprender a ser racional y, por lo tanto, a darnos cuenta de cuál es nuestro sistema de creencias. Y con esta teoría ir viendo cómo somos capaces de cambiarlo, ¿no? Esto, al final, llega a que no tenemos que hablar teóricamente, sino que a nosotros nos sale. Pero bueno, después también está el ejemplo de todos y todos los pacientes que pasan por nuestras consultas y que al final sí que generan este procesamiento. Hay una clara, un claro ejemplo, como por ejemplo es lo que es la respuesta física de ansiedad, el ataque de pánico. El ataque de pánico, ¿por qué se llega a recuperar? Pues se llega a recuperar porque las personas llegan a entender que lo que les motiva ese ataque es la percepción que tienen ellos del síntoma, el miedo al síntoma. Ahí hay una reestructuración. En el momento en el que se dan cuenta de esto, no voy a decir mágicamente, pero sí que empiezan a tener una intensidad más baja de esa respuesta de ansiedad y al final consiguen no erradicarlo, pero sí dirigirlo y sostenerlo. Eso es un claro ejemplo de reestructuración.
Pues hay posibilidades de que tu cabecita empiece a trabajar a tu favor. Y una posibilidad es que nos cuentes cosas inauditas que has hecho en la vida, locuras, riéndote de ellas y compartiendo con nosotros la satisfacción. De eso vamos a hablar en la siguiente hora, cuando vengan Sole Mayol, Pau Fil y el resto de las personas con las que recogemos las anécdotas que nos cuentan nuestros oyentes cuando nos envían WhatsApps de sonido. Pedro Martínez, muchísimas gracias.
A vosotros, a ti. A ver si mañana empezamos el lunes y la semana con más racionalidad y con muchísimo entusiasmo.